También seguimos escribiendo capítulos de nuestra enciclopedia sonora de la historia de las mujeres con Araceli Martínez, doctoranda en estudios interdisciplinares de género en la rama de Cultura e Historia por la Universidad de Alcalá y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de una mujer impresionante, Rosa Bonheur.
Ya sabemos que Castilla-La Mancha es una tierra de caballeros literarios. El más famoso personaje de la literatura universal es Don Quijote de la Mancha. Pero hay otro más vinculado a la provincia en la que me encuentro, pues una parte del camino que lleva su nombre pasa por aquí, el Cid. Y la provincia, claro, Guadalajara.
Sí, sí.
¿Y por qué mencionamos al Cid? Pues porque hoy vamos a hablar de una de sus mejores retratistas. Ya la has mencionado. Su nombre es Rosa Bonheur y es una de las pintoras más importantes del siglo XIX. Ella no hizo un retrato figurativo del Cid, sino de su alma, a través de la cabeza de un imponente y hermosísimo león.
Ajá, háblanos de ese cuadro.
Pues este maravilloso lienzo, que llevaba en los almacenes del Museo del Prado desde 1879, lo podemos contemplar en las salas de exposición permanente desde 2019, vega 140 años después de su donación,
sí.
Y dando con ello visibilidad a las mujeres pintoras, que también las hubo, y muy buenas, por cierto. En este cuadro observamos una cabeza de león, como ya hemos dicho, y también atisbamos las montañas del Atlas al fondo. Y una de las cosas más sobrecogedoras que se sienten al mirar este Cid es que pareciera que el león es un ser humano. La expresión de su rostro, esa mirada, ¿no? Hasta el pelo parece que desprende humanidad. A través de una paleta brillante, y fíjate que haciendo la investigación para el programa he encontrado en el mismo Prado la descripción perfecta de dicha paleta, vitriólica.
Ajá.
Hasta ahora pues la había descrito como una pintura pues casi tridimensional, con algunas pinceladas así más bien gelatinosas, no sé. Pues bien, es que el mejor adjetivo ciertamente es vitriólica, sin duda. Además, como afirmó Carlos Reyero, esta forma de presentar al león es coetánea de la publicación de Charles Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, que según parece no resultó indiferente a Bonheur. Y el cuadro es tan espectacular que fue copiado en varias ocasiones, también por pintores ya consagrados, como por ejemplo Ramón Martí Alsina. En 1879... un amigo íntimo de nuestra pintora, Ernest Gambart, marchante de arte y cónsul de España en Niza, donó el cuadro al Museo del Prado, lo cual encumbró aún más a Bonheur, quien fue nombrada comendadora de la Orden de Isabel la Católica, una condecoración que tan solo se otorgaba a los grandes maestros, y en este caso, Vega, pues a una gran maestra.
Sí, sí. ¿Y este, el caso del Cid, es el único o pintaba más animales, Rosa Bonheur?
Bueno, pues según Ana Klumke, que fue su pareja sentimental durante los últimos 10 años de la vida de Rosa Bonheur, comenzó a pintar felinos durante la guerra franco-prusiana. Sus primeros modelos fueron los del Zoo de París, pero más tarde tuvo un par de estos grandes gatos en su propia casa, tratándose de una pareja de leones pertenecientes a una especie de Atlas. Además de la belleza de estos animales, de ese poderío, a Bonheur le atraía de manera especial la nobleza que transmitían, condición que intentó trasladar al cuadro del Cid. Pero, respondiendo a tu pregunta, no fueron los únicos animales que pintó, los leones. De hecho, se la considera una maestra del género animalier.
Ajá.
Tan es así que llevó a cabo numerosas obras de temática campesina, pero en las que el protagonismo no recaía en el campesinado, sino en los animales, resaltando no su utilidad para las personas, sino su cualidad de seres vivos, de seres sintientes. Mira, por ejemplo, en 1941 presentó sus primeras obras así más profesionales, digamos.
Sí.
Una de ellas se titulaba Cabras y Corderos, y otra Dos Conejos. Ya con estos títulos nos hacemos una idea de cómo estaba tan vinculada a pintar animales. Una de las pinturas que más me gustan es su Labranza Nivernais, galardonada en 1848 y que se puede admirar en el Museo d'Orsay de París. Si alguien no la conoce, por favor, que la busque ahora mismo en internet, porque es que es una maravilla. Y otra también muy bonita es la Ciega de Leno en Auvernia, con la que consiguió una medalla de oro. Y es que tal era su fascinación por el reino animal que con tan solo 37 años, con la fortuna que ya había conseguido a esa edad, se compró un palacete del siglo XV en una zona campestre, en los alrededores de Fontainebleau, llamada Château de Vie. Estaba este château rodeado de un bosque que permitía que pudiera vivir con un sinfín de animales que habitaban esas hectáreas en libertad y que servían como modelos tanto para las pinturas como para las ilustraciones, que también hacía muchas, y esculturas, ¿no?, de Rosa Bonheur. Allí adecuó la casa con establos, cabañas para los animales, es que desde ovejas, ciervos, caballos, perros, también instaló una jaula muy especial para los leones y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, un magnífico estudio de pintura. Pero bueno, lo cierto es que había tanto animales, pues no sé cómo lo podríamos definir, salvajes, sí, domésticos y otros más domesticados. Tenía un núcleo zoológico.
Bueno, vaya utopía, ¿no?, de vida el chato que se preparó. Me decías que a los 37 años ya había conseguido dinero, entonces sí que disfrutó de reconocimiento en vida, fue premiada.
Sí, sí, tanto en Europa como en México, como en los Estados Unidos. Rosalie Bonheur, que nació en Francia en 1822, en la ciudad de Burdeos, pues la verdad es que gozó de prestigio como artista, de manera que pudo vivir de su arte, vivir de ello y vivir más que holgadamente. Ya hemos dado algunas pinceladas de lo que pudo conseguir gracias a ello. Tal fue el reconocimiento que alcanzó que, además de ser nombrada comendadora de la Orden de Isabel la Católica, que ya hemos mencionado, también fue honrada con la Gran Cruz de la Legión de Honor francesa de manos de precisamente Eugenia de Montijo, a quien luego volveremos a mencionar. También fue condecorada por Leopoldo de Bélgica, por el emperador Maximiliano I de México, que le otorgó la Cruz de San Carlos. Vamos, que debemos saber que expuso en los mejores salones de París y del mundo entero, obteniendo premios y, como hemos dicho antes, reconocimiento y prestigio. Y mira si fue así que una de sus principales admiradoras fue la reina Victoria de Inglaterra, a quien cautivó con un cuadro sobre carreras de caballos, claro, hablando de los Windsor, pues carreras de caballos. En este país se metió a la aristocracia en el bolsillo, pues pintó una gran cantidad de cuadros con escenas del campo, pero del siglo anterior, escenas o usos que ya habían desaparecido, pero que resultaban de lo más bucólico y evocador. Como ella vivió en el siglo XIX, nos estamos refiriendo al siglo XVIII. Aún así, no se la puede considerar, creo yo, una pintura costumbrista. En su trayectoria se observa una evolución técnica y conceptual a lo largo de toda su carrera. Pensemos en la importancia que concede a los animales, lo que pretende transmitir a través de los mismos, eso a mí me parece muy moderno. Y también tengamos en cuenta cómo en sus cuadros finales acaba adoptando un cierto lenguaje impresionista. Por cierto, que en vida fue mucho más afamada que algunos de los maestros impresionistas que adquirieron notoriedad más adelante. Y bueno, no sé si recuerdas que antes he aludido a la guerra franco-prusiana, pues ese es el momento en el que pintó la mayoría de los felinos. Esta mención tenía un sentido, además de servir para encuadrar cronológicamente nuestro relato, y es que Guillermo I de Prusia dio órdenes a sus ejércitos de que la casa y el estudio de Rosa Bonheur no sufrieran daños, así que fíjate si se ganó un extenso reconocimiento.
Ya ves. No sé si nos puedes comentar algo más de la vida de esta mujer, que es fascinante.
Pues digamos que fue poco convencional, que vestía con pantalones, ni más ni menos, porque le resultaba más cómodo, en una época en la que las mujeres lo tenían prohibido. No es que se viera mal, es que directamente estaba prohibido. Ella decía que era su vestimenta de trabajo, así que se rumoreaba que cuando recibía las visitas, así por sorpresa, de Eugenia de Montijo, la esposa española de Napoleón III, Bonheur se tenía que poner un vestido así rápidamente encima de los pantalones para estar presentable para la emperatriz. Ya desde pequeña había superado los estereotipos femeninos. Además de ponerse pantalones, llevaba el pelo bastante más corto de lo que se estilaba, fumaba puros, acudía a lugares a los que normalmente solo asistían los hombres. De los pantalones dijo lo siguiente, ella decía, me di cuenta que la ropa femenina era una constante molestia, por eso decidí solicitar la autorización para vestir ropa de hombre al prefecto de policía. Por cierto, que un inciso para que luego no se me olvide, Bonheur significa felicidad, dicha, así pues es que es un apellido que da muy, muy buen rollo, ¿no?, como la pintora misma. Y esta, pues Rosa Bonheur, era hija del pintor Raymond Bonheur y de Sophie Marquis, profesora de música, de quien se dice que enseñó a sus hijos el alfabeto dibujando animales junto a las letras, lo que podría explicar la fascinación de Rosa por los animales. Y como seguro imaginas, con esa madre y ese padre, las hijas e hijos Bonheur salieron todos artistas. Y bueno, no estarías equivocada, porque Rosa tuvo un hermano y una hermana que se dedicaron a la pintura y otro que se decantó por la escultura. Ella, ecléctica, pues abarcó de todo. Su padre formaba parte, además, de una sociedad del considerado padre del socialismo utópico, como fue el filósofo Saint-Simon, que defendía la igualdad de los seres humanos y también la igualdad intelectual y moral de los hombres y de las mujeres. Vega, tan avanzado era el señor Bonheur que en París fundó una escuela femenina de dibujo, que luego cuando murió se hizo cargo de la misma Rosa. Además, mantuvo amistad con exiliados españoles como el grandísimo pintor Goya o también el escritor insigne Leandro Fernández de Moratín. Y bueno, el caso es que cuando murió su madre, Rosa estuvo al cuidado de una matrona, luego de una modista. En algún sitio he leído que en realidad es una academia de modistas. Pero bueno, que finalmente fue a parar a un internado femenino al que no se adaptó, de manera que su padre, apreciando su talento artístico, decidió sacarla del internado para que se formara en su taller. Para perfeccionar el aprendizaje, iba al Louvre a realizar copias de tan buena factura que lograba venderlas sin problemas. Y en cuanto a su vida más personal, ya lo hemos apuntado, era una mujer lesbiana. Su primera gran relación fue Nathalie Micas, estando juntas 50 años hasta el fallecimiento de esta, y después mantuvo una relación con Ana Kumke hasta la muerte de Rosa en 1889. Y ya para terminar, pues sabes que siempre hay quien no aguanta que las mujeres destaquen en ámbitos de oficios de los que tradicionalmente se han ocupado los hombres.
Ya me imagino.
Pues así ha habido quien ha pensado que Rosa Bonheur se centraba en los animales y no en las personas porque pintar humanos no se le daba bien.
Ya.
Esto no es creíble porque su formación artística era más que sólida. Además, no se limitaba a pintar animales, ni más, sino que conocía perfectamente la fisiología de estos. Fíjate que, entre otras cosas, además de por convivir con muchos animales, porque antes había visitado los mataderos de París para aprender mejor cómo era su anatomía.
Sí.
O sea, tenía un conocimiento técnico impresionante. Y bueno, tanto que su obra sirvió para conocer mejor a los animales a un nivel científico. Y ¿qué más decir? Pues que además de visitar el Museo del Prado, que eso, vamos, hay que hacerlo, pues también se puede visitar el Museo de Bilbao, que también cuenta con otras obras de Rosa Bonheur.
Sí, sí, totalmente apuntado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Gracias, Araceli, por darnos a conocer a esta figura. Yo no la conocía y me ha impresionado, Rosa Bonheur. Así que gracias y hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado.